Muy buenas tardes, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Son las 8 de la noche, hora montaña, y estamos aquí transmitiendo desde la Azuca en Álamo Gordo, Nuevo México. Y estoy otra vez haciendo las pruebas que acostumbro a hacer por varios medios de comunicación. Tengo el podcast a mi lado derecho aquí, y le quiero dar saludos a Jason si me está escuchando por estos medios, además de las salidas que tenemos por el YouTube y el Facebook. Y como siempre, si no se ha suscrito al canal de YouTube, lo puede hacer ahí a su mano derecha en la parte inferior. Aquí estamos y me estará ayudando en gran manera. ¿De qué vamos a hablar en este día? Hay muchas cosas interesantes respecto a las profecías. Estamos centrados en este lema, el fascinante mundo de las profecías, la palabra y la palabra de Dios. Así que le doy gracias al Señor porque todavía me ha permitido salir al aire por Radio Zuca. Está aquí a mi izquierda la programación de Radio Zuca y en breve estará concluyendo el mensaje pregrabado que acostumbro transmitir cada domingo después de las 6 de la tarde, ya eso de las 7:30, y en esta ocasión a las 8 estoy saliendo a través del YouTube. Entonces, varias cosas están ocurriendo. En cuanto al mundo de las profecías, ¿no? Y hemos hablado de lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Con la nación de Israel. Siempre la nación de Israel va a estar en el centro de todo esto en cuanto a las profecías. Voy a tener que bajar el volumen un poquito en el radio, porque creo que lo pueden estar escuchando por estos micrófonos. O si me permite un segundo. Muy bien, aquí estoy de regreso. Estaba bajando el volumen un poco de la radio, que lo estoy usando también como monitor para escuchar que la programación radial está saliendo como debe de salir. Pero estábamos hablando de lo que está ocurriendo en el mundo de las profecías y es el mensaje central de este lugar donde estamos haciéndolo cada semana, ¿no? Es siempre referente a lo que podemos observar a nuestro alrededor en los tiempos y los kairos, como se le llama, los kairos de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Y he encontrado algo muy interesante y estaré hablándole un poco sobre esto. Pero regresando a lo que está ocurriendo con Israel, es el centro de la profecía y todo tiene que verse en línea con lo que ocurre en la ciudad de David, ¿no? Y en la tierra de Israel. Obviamente hemos hablado anteriormente sobre el regreso, el restablecimiento de la nación en el 1948 y eso tenía que suceder. Así que a la verdad que no había manera de evitar que esas cosas sucedieran, dirán algunos, pero así es Dios. A Dios hay que creerle por lo que Él es, hay que creerle con fe, obviamente, y como niños venimos a la palabra vivificante y podemos entonces escucharla por medio del Espíritu de Dios. No es solamente leerla, sino también escucharla. Así que en estos momentos voy a desconectar esto, ya no lo necesito, pero vamos a seguir hablando sobre este tema al mismo tiempo que estoy monitoreando la transmisión a mi alrededor. ¿Por qué digo lo de Israel? Porque sabemos que hubo un cambio en la política, en el gobierno de Israel recientemente, digo recientemente, pero en las últimas elecciones que hubieron, las anteriores a estas que se acaban de celebrar, ¿no? El primer ministro Netanyahu fungió con un papel principal en lo que estaba ocurriendo con Israel. Y es así como históricamente tenemos que ver las cosas, que Dios utiliza reyes, Dios utiliza gobernantes, Dios utiliza naciones para llevar a cabo sus propósitos. Pero las promesas se las dio a Abraham y ya entendemos entonces, si me han estado siguiendo referente a lo que hemos hablado desde este lugar sobre el Dios específico, el Dios que se manifestó a través de Jacob, ¿no? Y es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es necesario verlo desde ese punto. Si tratamos de visualizar esto o de entenderlo por otros medios, ¿no? El razonamiento académico, dando lugar a otras culturas, ¿por qué no? Dirán algunos, ¿no? Pueden existir otras religiones que conducen a la salvación y es un grave error, digo grave porque está determinado al hombre morir una sola vez, o si no la hacemos en esta, como se dice, en esta oportunidad, ya no habrá una segunda oportunidad. Es necesario que el que le crea a Dios crea que le hay. Es importante asegurarnos de que estamos dándole la oportunidad al único Dios verdadero, ¿no? Dios que es misericordioso, pero que él espera de nosotros que nos separemos del mundo. Él nos dijo, estamos en el mundo, estaréis en el mundo, pero no somos de este mundo. Quiere decir que nuestros pensamientos y nuestra manera de ver las cosas tiene que cambiar y no cambia por nosotros mismos. Dios, la manera de que lo ha hecho es que Él va a venir a nosotros. Cuando le abrimos nuestro corazón a Dios, Él viene a nosotros y Él nos va a ayudar a poder vencer al mundo, a poder vencer las maquinaciones del maligno. No hemos escuchado, ¿no? Que este mundo fue entregado, ¿no? Literalmente, ¿no? Al príncipe, al querubín caído. Entonces todo lo que procede de este mundo está contaminado. Entonces Dios nos da el poder y la autoridad para poder estar en este mundo al mismo tiempo que le creemos a Él y al mismo tiempo que le estamos obedeciendo a Él, aunque estemos en el mundo. Dios nos da el poder y la autoridad por medio de la palabra misma, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros, para que podamos nosotros entonces vencer todo lo que el maligno no le ha dado al mundo, ¿no? Los dardos de fuego del maligno se dirigen contra el pueblo de Dios. Los que no conocen a Dios, pues obviamente andan de una manera que quizás ellos piensan que todo está bien, que la vida se vive una vez y que todo termina ahí cuando llega la muerte, ¿no? Y es un grave error, otra vez, repito, porque somos personas que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio un alma y un espíritu. O sea que eso no termina en el momento de la muerte, sino que nuestras decisiones mientras estamos en vida van a determinar entonces a dónde vamos a regresar. Y eso es lo importante, porque Dios nos dio un lugar especial para dónde ir a regresar. Dios nos dio un reino, ¿no? Pero eso no vino así al azar, ¿no? Todo esto fue un plan elaborado por Dios para poder traer la salvación, la restauración. Y eso lo hizo por medio de Jesús de Nazaret, ¿no? De esa manera Dios trae la restauración Para todo aquel que cree, todo aquel que quiere, tenemos el libre albedrío. En el mensaje anterior que estaba siendo transmitido por la radio, en ese mensaje hablamos sobre la eternidad, sobre la decisión que tenemos que tomar para poder entrar en la eternidad de Dios. Una eternidad que ha sido dividida, pero la eternidad es eternidad, no importa cómo la mires, ¿no? Y Dios ha dicho, ha decretado en su palabra que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Eso no podemos evadir a esto. Tendremos que darle cuentas a Dios, tarde o temprano, es cuestión de tiempo. So, el mensaje entonces se centra en un aviso nada más, es todo lo que podemos hacer. No podemos en realidad forzar a nadie porque cada cual tendrá que ejercer su libre albedrío, ¿no? Y entonces, he ahí la oportunidad que Dios nos está dando para ser restaurados. Si podemos creer en Jesús de Nazaret, la obra que Él hizo, y no es algo histórico solamente, no es algo religioso, no, esto es algo mucho más personal. Esto va más allá que cualquier otra forma de religiosidad que el hombre, el ser humano pueda tener. Hay solo un camino para lograr y alcanzar, llegar y recibir esta salvación, porque en realidad no la podemos trabajar, solamente la podemos recibir y luego mantener a través de la fe, a través de la obediencia. Continuamos entonces creyendo en el Dios que tuvo misericordia de nosotros, usando esa palabra, ¿no? Porque es la verdad, nuestro Dios es misericordioso, no lo merecíamos, y de ahí que lo que Él nos dio lo recibimos por la gracia. Es un favor inmerecido de parte de Dios. Y hay conceptos aquí, ¿no? Un lenguaje quizás religioso un poco, pero hablando en términos planos y sencillos, ¿no? Es cuestión de creerle a Dios. Aunque es un Dios invisible, se revela, ¿no? Por la palabra y por su espíritu en todo aquel que cree. Entonces, Dios lo ha establecido, como dije antes, estableció un proceso, ¿no? Un plan de restauración donde tu nombre, mi nombre, nuestros nombres vienen a ser escritos en un libro especial, ¿no? Que se le llama el libro de la vida, ¿no? Entonces, eso garantiza, mientras ese nombre quede inscrito en el libro de la vida, garantiza que en el tiempo de la resurrección, ¿no? Seremos transformados y entraremos entonces a esa morada que Él tiene preparada para nosotros. Entraremos a esa eternidad que Él tiene preparada. Lo único es que hay que reconocer algo, que esa eternidad está dividida. Lo he mencionado en los mensajes anteriores, en la programación radial. Es una eternidad dividida, pero la pregunta es cómo una eternidad puede estar dividida. Es que Dios en su esencia, Él es el continuo, en continuo presente, el eterno yo soy, ¿no? El que ha estado siempre, pasado, presente y futuro. Entonces, entender el concepto de la eternidad no es lo normal para nosotros como humanos entenderlo. No somos ángeles, ¿no? Y perdimos la comunicación, la comunión con Dios, ¿no? A través de la desobediencia, ¿no? La historia viene de hace unos 6.000 años atrás, cuando Adán desobedeció a Dios y tuvo que pagar las consecuencias de su desobediencia, ¿no? La muerte espiritual. Y por cuanto Adán pecó, no podía hacerse otra cosa. El pecado quedó transmitido, ¿no? A través de la raza humana. O so, tenía que venir un diferente Adán, que no fuera necesariamente humano en todo el sentido de la palabra. Sí, sabemos que Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, pero no fue engendrado por hombre, él fue engendrado por Dios. O sea que tenemos que entender esto, que Dios usó el vaso de María, Miriam, para traernos la salvación de Jesucristo a través de María. Pero fue el Espíritu de Dios, la sombra del Espíritu de Dios, la que obró el milagro en la jovencita y ella pudo concebir. Jesús de Nazaret no tuvo padre terrenal, él no fue hijo de José el carpintero, como se le llama, ¿no? Pero eso es el parte del plan de Dios. O sea que desde que Adán desobedeció, pues Dios forjó este plan y podemos decirlo desde antes de la fundación del mundo, porque Dios, número uno, que él conoce todas las cosas, pero él respeta el libre albedrío. Eso no podía fabricar y crear robots, como decimos, ¿no? Y entonces nos dio el libre albedrío. De igual manera le dio el libre albedrío a su creación angelical. Y de ahí que hubiera un querubín que se rebelara contra Dios. Y de ahí llegó entonces el príncipe de este mundo, ¿no? Se dio a conocer, ¿no? A través del pecado de la humanidad. Pero fue ese querubín caído el que tuvo detrás de todo. De todo esto que ocurrió con la tierra y toda la creación terrestre, bueno, terrestre y las consecuencias que esto implicó en el universo. No fue el querubín caído quien pecó en este caso, sino que fue Adán el que desobedeció, pero Adán fue influido por el querubín caído. Entonces se le conoció como la serpiente antigua. Y esa guerra prácticamente, ¿no? Que parece eterna, ¿no? Pero tuvo un comienzo, no es necesariamente eterna. Lo que Dios hizo, todo lo hizo bien, lo hizo perfecto. Dios es perfecto y él creó esa eternidad. Pero cuando él creó seres, y en nuestro caso, al igual que los seres angelicales, nos dio libre albedrío y ahí es donde somos probados, ¿no? Y se podría realizar conforme al plan de Dios y esa fue la intención y así va a ser y así vino a ser a causa de lo que hizo Jesús de Nazaret. Pero hubo un tropiezo grande, hubo una caída. Hubo un golpe de estado, hubo una rebelión, una revolución en los cielos, ¿no? Y entonces ha tomado tiempo donde Dios determinó los tiempos para traer esa restauración completa. Y de ahí la historia, entonces, cuando Dios escoge a Abraham, lo llama y Abraham se le da la promesa de la restauración, de esa eternidad, de ese reino, de su nombre ser inscrito en el libro de la vida. Pero es todo lo que podemos hacer, hasta ahí podemos llegar, ¿no? El mensaje es sencillo, pero para algunos lo complican, ¿no? Porque juzgan a Dios y no pueden entender cómo Dios puede obrar de la manera en que Él obra, ¿no? Y algunos hasta prefieren decir que no creen en Dios. Entonces, otros dicen que no saben entonces si creer o no creer en Dios porque no pueden probar su existencia ni tampoco pueden probar que no exista Dios. Entonces, pero esa no es la respuesta que Dios está esperando de nosotros. Dios está esperando que aceptemos nuestra condición humana y miremos hacia arriba, particularmente, ¿no? Porque Dios creó los cielos, creó la tierra y todo lo demás, pero Él creó los cielos, el universo en su esplendor. Y miremos hacia arriba, humildemente, ¿no? Y le digamos, Dios, ayúdame, ¿no? Dios, ¿qué tengo que hacer para ser restaurado? ¿Qué tengo que hacer para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida? Y yo, pues, a la verdad que tengo que volver otra vez y conectarme esto, porque estoy haciendo también, como siempre, algún tipo de prueba con este micrófono adaptable. Pero Es necesario darnos cuenta que Dios no puede ser probado, que es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? La ciencia ha aumentado en gran manera. Y fue Daniel el que dijo esto. Si vamos al capítulo 12 de Daniel, Daniel fue el que dijo que muchos correrán, o más bien a Daniel se le dijo esta revelación directamente por el ángel Gabriel. Se le dijo: muchos, Daniel, correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, la ciencia se aumentaría. Y he traído aquí a relucir este relato. Es una revista que se le llama Arqueología Bíblica, ¿no? Biblical Archaeology, ¿no? Y son unos datos muy interesantes, porque la misma ciencia está tratando de corroborar ciertas cosas que algunos insisten que tienen las pruebas arqueológicas para decir, por ejemplo, que el rey David existió, que hubo un rey Salomón, que hubo una nación de Israel que invadió la tierra de Canaán, y tiene un dato histórico. Pero en esa misma posición, ellos juzgan a Dios también, porque en uno de los artículos que estaba mirando, presentan a Dios como el causante de un genocidio, ¿no? No podemos juzgar a Dios como nosotros nos juzgamos, humanamente hablando, porque primero somos una. Estamos en una condición, en una naturaleza caída. Nos apartamos de Dios, cada cual tomó su propio camino, su propia dirección, y simplemente el ser humano está viviendo su vida, están pasando los años, los siglos, los milenios, y el mundo sigue hacia adelante y la gente nace, la gente vive, la gente muere y aparentemente se acaba todo, pero el mundo al actuar de esa manera está dejando pasar. El plan de Dios, lo que Dios ha hecho para restaurar a la raza humana. Y hay que mirar, sí, la historia, hay que mirar lo que la misma ciencia está tratando de hacer, como en estos artículos, ¿no? En este caso, son varios artículos en este volumen que me acaba de llegar. Y por estar cercano al tiempo de la Navidad, pues ellos han hecho un artículo sobre este relato, sobre esta historia. Pero siempre van a cuestionar, no importa lo que encuentren en el relato bíblico, ellos lo pueden escuchar y pueden tratar de analizarlo. Y entonces comienzan a hacer las excavaciones y a buscar los datos históricos y arqueológicos, y entonces comienzan a tomar, a dar su punto de vista, ¿no? Pero el asunto es que siempre van a cuestionar, no van a decir que ciertamente han podido encontrar el eslabón perdido que prueba que Dios existe, ¿no? Porque Dios, otra vez repito, no puede ser probado. Dios es el creador y hay que creerle, hay que aceptarle por la fe. Entonces, si no es así, nos vamos a quedar cortos, no vamos a poder abrirnos en la dimensión del espíritu que Dios quiere que abramos nuestros corazones, porque para creer en Dios es necesario que cree en Dios, crea que le hay, y hay que al leer la palabra buscar entonces eso que nos conecta a Dios a través de la misma fe. Y entonces encontramos que Dios sí estableció un camino para la salvación. Y no importa por dónde tratemos de buscar respuesta o explicación a esto que Dios hizo, tendremos que dar siempre y llegar al mismo punto que es Jesús de Nazaret. Entonces, nadie puede venir a Dios, nadie puede en realidad recibir el pago y por alguien que pagó el precio si no creemos en ese alguien. O sea, no es asunto de decir que, bueno, mi familia creyó en Dios y creyó en Jesús de Nazaret, pues yo automáticamente lo recibo también. No, tú tienes que decidir por ti mismo, por ti misma, y decirle a Dios, creo la obra que Jesús de Nazaret hizo. Y para eso hay que oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero hay que ir entonces a los datos, hay que ir a la historia. Y de ahí que la arqueología bíblica pues hace su parte, pero nunca podrán entonces probar la existencia de Dios, porque Dios es, ha sido siempre, y en el momento que tú lo crees por la fe, no necesitas ninguna prueba. Entonces, ese es el dilema nuestro, porque como humanos todo lo queremos probar, queremos la evidencia, y Dios mismo no trabaja así. Entonces, eso nada más es suficiente para que algunos digan que Dios es injusto. Entonces, ¿por qué si Él es el Salvador, por qué no me salva ya de una vez? Y es que Dios no lo dispuso así, porque hubo alguien que pagó un precio extraordinario, hubo alguien que pagó un precio que nadie más podía pagar. Entonces, ¿de qué valió que esa persona pagara ese precio, el dolor, el rechazo, la angustia, el pecado de toda la humanidad sobre él, sobre sus hombros? ¿De qué valió todo eso si Dios entonces me va a salvar a mí? Porque yo le he insistido a Dios que si Dios es el que salva y Dios me ama, que me salve entonces de una vez. No, porque entonces, ¿por qué murió Jesús de Nazaret? ¿Por qué Jesús de Nazaret hizo lo que hizo? Y es porque lo que hizo el primer Adán, lo que hizo Adán, él separó al hombre completamente de Dios. Lo he mencionado anteriormente. Hubo es como un cordón umbilical que fue cortado, y Dios le dijo: Adán, el día que pecares, ciertamente Adán, morirás. Entonces, Adán quizás no entendía esto completamente, pero lo único que Adán tenía que hacer era obedecer las instrucciones de Dios, enseñárselas y presentárselas a su mujer, a Eva, de la manera en que Dios él se lo presentó a él, para que Eva también pudiera obedecer a Dios. Y creemos por la misma palabra que ambos recibieron la instrucción, porque Dios es justo, ¿no? Dios no iba a culpar entonces a Eva si Eva no hubiera hecho algo que ella sabía que no debía de hacer. Y ella en realidad fue engañada, pero sabía lo que estaba haciendo. Pero la responsabilidad mayor aún vino sobre Adán, ¿no? Y ciertamente ese cordón umbilical, espiritualmente hablando, quedó cortado, ¿no? Entonces, por cuanto uno pecó, todos pecamos, se nos explica en la misma palabra bíblica, ¿no? Entonces, el asunto de esta restauración, pues entonces, para algunos se complica por eso, porque el ser humano tiene razonamiento, Dios le dio inteligencia para cuestionar las cosas, pero cuando llega al concepto, ¿no? A la idea de que hay una salvación, de que hay algo que se recibe por la fe, que no le cuesta nada, pues tropieza y no lo puede creer, porque en realidad lo que le está sirviendo de tropiezo es su propio ego, como se le dice, es el egoísmo, es la condición de que, ¿cómo es posible que yo no pueda razonar con este Dios y llegar a un acuerdo? Y entonces, si me parece y me conviene, acepto esta salvación y esta restauración. Es que no trabaja así. Tienes que hacer borrón y cuenta nueva. Necesitas dejar de mirar a tu alrededor y poner tu mirada en algo que es invisible, pero que te lleva a la fe, te lleva a creerle a Dios de una manera que el diablo, el Señor les reprenda, ¿no? La serpiente antigua, ¿no? El querubín caído, sus emisarios que le han declarado la guerra a Dios desde entonces, ¿no? No pueda culparnos de ninguna manera, porque no fue trabajo propio, no hubo orgullo en nosotros, no hubo legalismo de nuestra parte, religiosamente hablando, no hubo nada, ningún concepto humano para creerle a Dios, para aceptarle. El querubín caído no podrá señalarnos en ningún momento, porque creímos abiertamente, voluntariamente, por la fe. Entonces, es algo que, según vamos acercando a los tiempos profetizados en la Biblia, en que todo esto va a llegar a una conclusión, esta manera de pensar va a aumentar, esta manera de arguir con Dios, de tratar de probar a Dios, de tratar de poner a Dios como culpable, ¿no? Como el concepto de aceptar a Israel en la tierra de Canaán, por ejemplo, no lo quieren creer porque inmediatamente hacen a Dios un Dios injusto, ¿no? Pero Dios no le debía nada a nadie. Dios le dio la promesa a Abraham y le dijo a Abraham, en tu simiente todas las familias de la tierra serán bendecidas. Quiere decir que Dios le abrió la puerta a todo aquel que quisiera creer en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, es necesario aceptar a Dios de esta manera. Dios no te debía nada, no le debía nada a nadie, a ninguna nación. Dios no es injusto. Ya todos estaban condenados, ya todos estaban destinados a la perdición. Y no iban a poder entrar en la vida eterna, iban a entrar en la condenación eterna. De ahí que es una eternidad que está dividida entre la vida eterna y la muerte eterna, que no es una muerte que se acaba a todos, sino que continúa en una eternidad separada de Dios, el creador de todas las cosas. Entonces, el hombre no podía escoger por sí mismo, ¿no? Argumentar con Dios. Era asunto entonces de reconocer que desobedecimos a Dios. Era asunto de reconocer de que Dios no nos debe nada a nosotros y que en realidad somos nosotros los que le debemos a Él. Le debemos la oportunidad que nos está dando, ¿no? Para ser restaurados. Dios no quiere. Su deseo ya está claro, no quiere que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Y esa palabra, arrepentimiento, es la clave. Entonces, para poder vencer nuestro propio egoísmo, nuestro propio yo, y darnos cuenta, ¿no? Y decirle a Dios, verdaderamente, ¿no? Hemos actuado neciamente, ¿no? Dice el necio en su corazón que Dios no existe. Y qué triste, ¿no? Porque será demasiado tarde lo que vayas a hacer para reconciliarte con Dios. Tienes que hacerlo mientras Dios te está dando esa oportunidad y no sabes que esa oportunidad se puede terminar en cualquier momento. Y entonces será demasiado tarde. Es necesario que te rindas y ya dejes de resistir la obra del Espíritu Santo por un lado y resistirte a ti mismo que no quiere aceptar de una vez que necesitas a Dios. Entonces es una lucha continua, ¿no? El ser humano y a medida que nos vamos acercando a este tiempo de conclusión de todas las cosas, va a ser más necesario porque el ataque avanza, el ataque del mundo, del príncipe de este mundo. Y Jesús lo dijo claramente, ¿no? Dijo que sería entonces una sociedad, tipo sociedad de la que existió en los días en que él tuvo que permitir y traer un gran diluvio que inundó toda la tierra y todo ser humano en la tierra pereció, salvo 8 personas, ¿no? Entonces, hemos llegado a un tiempo en que la sociedad está actuando de la misma manera. Y lo dijo también cuando la sociedad se enriquece, cuando las naciones crecen, como crecieron las ciudades de la planicie, en aquella prosperidad extraordinaria que llevaban, donde el sobrino de Abraham, el Lot, habitó esa tierra de Sodoma y de Gomorra. Y Dios tuvo que hacer algo al respecto, porque el pecado de los habitantes de esa ciudad, la abominación era tan grande, tan depravada, que Dios tuvo que hacer algo, depravada en el sentido que el hombre sigue y en lugar de darle lugar a Dios, resiste a Dios y entonces se va por el otro lado, el lado opuesto, el lado de la abominación y actúan de una manera depravada, no hay temor, no hay pudor, no hay consideración de que Dios no necesita nada de ti, Dios no te debe nada, que tú eres el que estás perdido, tú eres la que está perdida y si no haces algo al respecto, tu nombre nunca será inscrito en el libro de la vida y cuando se te acabe el tiempo que Dios te ha determinado para ti, irás a dar a una eternidad de muerte, de tinieblas. Donde allí el sufrimiento eterno no podrás desatar ni despegarte de ese sufrimiento eterno y esa condenación eterna de que pudiste haber sido restaurada, pudiste haber sido restaurado y no lo hiciste cuando tuviste la oportunidad. Y esa es la condenación eterna, esa es la muerte eterna y eso es lo que conlleva el que tu nombre no aparezca inscrito en el libro de la vida. Estamos en una carrera que está llegando a su final y el ser humano tiene que, antes de que se termine la oportunidad, tiene que decidirse para entrar en la eternidad correcta. Y la única manera en que podrá entrar en la eternidad correcta es a través del nombre de Jesús de Nazaret. No hay otra. Y eso no es por medio de análisis, por medio de razonamiento, no trabaja de esa manera, simplemente ven y mira a como hizo Abraham las estrellas del cielo en una noche hermosa, ¿no? Y dile, Dios, tú eres el creador, yo quiero esta salvación, yo quiero a este Jesús de Nazaret, manifiéstate a mi vida, Dios lo va a hacer por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios no puede negarse a sí mismo a lo que él dijo, él trajo la salvación a través de Jesús de Nazaret. Si tú le crees, si tú se la pides, Él te la va a dar. Eso es lo que Él quiere y ha querido hacer a través de la historia. Entonces, cuando vamos llegando a este tiempo en que nos ha tocado vivir y vemos que todo esto, aunque quizás bien intencionado, tratan de probar a Dios arqueológicamente y tratan de probar historias bíblicas y acontecimientos bíblicos y tendrán toda la buena intención, pero cuando llegan al punto en que no pueden decidirse completamente a Dios, porque Dios no puede ser probado, entonces eso sirve de argumento, un argumento que nunca termina. La ciencia se aumentaría, se le dijo a Daniel. Entonces en otro lugar se nos dice que por haberse multiplicado la maldad en la tierra, como en los días del diluvio, como en los días de Lot, entonces el amor de muchos se enfriaría, la misericordia el darle lugar a Dios. Pueden decir que tienen amor, pero el verdadero amor le da lugar a Dios para que Dios muestre su amor verdadero en ti y puedas entonces amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que vas a considerar a las personas como una creación de Dios y no vas a querer hacerle a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y eso es muy cierto, pero es como un primer paso, ¿no? Para poder abrirnos, ¿no? Como humanos, ¿no? Al primer mandamiento, entonces, porque hay un primer mandamiento y ese es amarás al Señor tu Dios, entonces, sobre todas las cosas. Y eso traería entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, que es algo que no podemos evadir. Y eso nos va a llevar entonces a la historia de la creación, al primer Adán, cómo él falló, cómo Caín mató a Abel, cómo el cordón umbilical fue cortado y cómo necesitábamos de una restauración, pero no podíamos ganarla, no podíamos trabajarla, tendríamos que aceptarla gratuitamente, completamente por la fe y reconocer que no hay nada que nosotros podamos hacer para lograr esa salvación, salvo creerle a Dios. Y entonces al creerle a Dios nos damos cuenta que no vamos a juzgar a Dios. No importa lo que la arqueología bíblica diga, no importa lo que las naciones de la tierra digan, ya Dios determinó este final y Dios lo marcó en su tiempo, ¿no? Aunque para Dios, Dios no está limitado por el tiempo, pero Él estableció un tiempo, y lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Un tiempo que dividió en semanas, ¿no? Las cuales todas ellas se han cumplido, salvo una semana, la última semana, la semana 70, una semana de 7 años literales. Eso lo sabemos porque está en las profecías, lo sabemos porque el Espíritu de Dios da testimonio a nosotros mismos, ¿no? A cualquier persona que le crea a Dios, que le pide a Dios que le llene de su Espíritu Santo para que pueda entender entonces la profecía bíblica, tal como Dios lo estableció. De la misma manera que Daniel dependió de que Dios le diera la información que él tanto estaba buscando en aquellos días, ¿no? Para saber lo que estaba pasando con el destierro de Israel en ese primer imperio, pudiéramos decir, babilónico, donde Israel fue desterrado, ¿no? Y Daniel quiso entender lo que estaba pasando y se le explicó. Pero ese fue el comienzo, ¿no? Ya, había una historia lejana y de ahí que el ángel Gabriel está hablando, Daniel, tranquilo porque estas cosas están selladas para el tiempo final. Y hemos llegado a esos tiempos, ¿no? Y es ahí donde el avance de la arqueología bíblica está tratando de ganar algún terreno, pero mientras traten de probar a Dios o de juzgar a Dios, no, no es imposible. Agradar a Dios de esa manera, porque hay que creerle a Dios que le hay. De ahí que se hace tan sencillo que se hace complicado para muchos, ¿no? Y dicen, yo no entiendo esto, ¿no? Dios no puede ser así, ¿no? Porque yo no puedo probarlo, porque yo no puedo entenderlo, porque yo no puedo razonarlo. No, Dios no trabaja de esa manera. So, tenemos que tener cuidado porque no dejes pasar la oportunidad que Dios te está dando en nuestros días, ¿no? Y yo les doy gracias por esta oportunidad que me da a mí para poder salir al aire por estos medios. Y si hubiese una sola persona que le diese oído a lo que el Espíritu Santo está hablando a través de su palabra, a través del mensaje de su palabra, entonces vale la pena, ¿no? Porque vamos a trabajar mientras el día dura, ¿no? Como dice la Escritura. So, aquí con contratiempos y con todas las luchas y pruebas, ¿no? Que tenemos, había mencionado que tengo una pequeña chimenea que la eché a andar, por cierto, esta noche y sí, sí trabaja, pero trabaja demasiado de bien. Así que tengo que hacer algunos arreglos todavía con la chimenea porque calienta bien, pero tengo que entonces localizarla, centrarla en el lugar correcto, ¿no? Que no vaya a causar daños al mismo tiempo que esté funcionando. Pero es así, estamos al aire libre hasta el momento y Dios lo ha permitido así. So, no vamos a quejarnos, sino que vamos a seguir saliendo mientras Dios nos dé la oportunidad cada domingo, ¿no? Alrededor de las 6 de la tarde salimos por la radio y luego entre las 7 y las 8 de la noche salimos por otros medios de comunicación, ¿no? Le llamamos, ¿no?, de esa manera porque es una comunicación lo que estamos haciendo como una voz que clama en el desierto. No podemos hacer más de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos porque le toca a cada persona entonces por sí mismo, por sí misma, ¿no?, creerle a Dios. No porque uno lo esté diciendo, ¿no?, sino para que abras tu corazón y le pidas a Dios como le pidió a Abraham. Y Dios se va a revelar a tu vida y te va a mostrar a Jesús de Nazaret. So, son tiempos verdaderamente difíciles porque estamos llegando a una conclusión. Y si el primer ministro de Israel, Netanyahu, regresó otra vez a las riendas del gobierno, eso tiene mucho que decir, ¿no? Porque ya no pensaban que el primer ministro Netanyahu pudiera regresar al gobierno, ¿no? Se pensaba que ese fue el final de su carrera, pero Dios tiene propósitos, como lo tuvo con Nabucodonosor, con Babilonia, en el tiempo en que Daniel estaba indagando, y después de eso vendrían los medos y los persas, ¿no? Y de ahí los personajes que Dios sacó a relucir, como Darío el Grande, Ciro el Grande, personajes que no tenían nada que ver con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Pero Dios los utilizó. So, si esa historia se ha ido corroborando, ¿no? Y es ahí donde la arqueología bíblica, pues también ellos quieren ayudar. Si encuentran datos, si encuentran artefactos que prueben los leoncillos mencionados en Babilonia, los ornamentos de leones, ¿no? Y lo han hecho, pero cuando llega el punto de el Dios de los hebreos, pues ahí vienen los argumentos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque Dios no puede ser negociado, pudiéramos decir, de esta manera. Pero la historia es cierta, ¿no? Hubo un reino de Babilonia, ¿no? Hubo un reino de los medos y los persas. Y luego la historia habla de un Alejandro el Grande, el macedonio, en Grecia, ¿no? Y en la Biblia el mismo Daniel habla sobre ese reino del macedonio, ¿no? Y no se queda ahí, sigue la historia sobre el gobierno, el imperio romano, las botas, como se dice, de hierro, ¿no? Y todo eso, la arqueología bíblica llega hasta cierto acuerdo en lo que puede encontrar, en los descubrimientos que se hacen. Pero el argumento de Dios está por encima, no está al alcance de la ciencia, de la manera que la ciencia lo quiere probar, lo quiere demostrar. No está nunca al alcance de la ciencia, no, porque está en el ámbito de la fe, vuelvo y repito. So, está pasando la historia, se están probando algunas cosas, pero la existencia de Dios tiene que ser aceptada de la misma manera, no importa el tiempo en que estés. Las profecías se están cumpliendo, se está terminando el tiempo. Y ahí está, vino el Mesías prometido 2000 años atrás, bajo el Imperio Romano. Y estuvo aquí en la tierra y vivió, como dice la Escritura, y murió y se ofreció para rescatarnos y pagó el precio de todos los que quisieran creer en él. Y resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, como dice la Escritura, y envió al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros, y es quien está conmigo aquí ayudándome en estos momentos, con el frío que está haciendo, porque tuve que apagar el calentador, la chimenea, correctamente, debo decirlo, la chimenea tuve que apagarla, pero ya sé lo que tengo que hacer para poder aprovecharla con más tiempo. Pero es el Espíritu de Dios el que me da el ánimo, entonces, y lo que debo de decir y de cómo decirlo para poder llegar a ti quizás en esta noche y tú consideres los caminos de Dios. Entonces, es por eso que hacemos lo que hacemos, y si uno lo recibe, uno, y eres tú esa persona, valió la pena. Entonces, le doy gracias a Dios por estos medios de comunicación y por el trabajo, sea cual sea. Y Dios es el que está ayudándonos y suple cada una de nuestras necesidades. Y hay personas que sienten de parte de Dios ayudarnos de alguna manera u otra, y lo hacen y recibimos esa ayuda, y lo agradecemos en gran manera. So, ahora que el tiempo está permitiendo que estas cosas, pudiéramos decir, ocurran, ¿no? Se habla de los problemas de la economía, se habla de los problemas que están afectando a todas las naciones, la inflación en nuestra nación, todo está cambiando y parece que va de mal en peor. Pero recordad que si Dios permitió que Netanyahu regresara a Israel, es porque Dios tiene un propósito con Israel y Dios mueve a los gobernantes. So, esta nación también Dios tiene un propósito. Y yo confío que Dios a lo menos nos dará otra oportunidad más. Y lo hemos tratado, lo hemos hablado desde este lugar. Y confiábamos en estas elecciones pasadas y que hubieran salido mejor de lo que salieron. Pero no se perdió todo, se logró algo, ¿no? Y ahora otra vez pues comienza, ¿no?, el argumento entre los partidos políticos, ¿no?, legalmente, ¿no?, y con cierto peso, no que antes no lo hubieran podido hacer, pero antes la mayoría de ese partido estaba prácticamente en control y no iban a hacer lo que no le convenía, pero ahora que hay la división política, ahora tendrán que responder a las preguntas, a las investigaciones que hagan. Y digo esto nada más porque creo que hay esperanza para que las elecciones presidenciales del 2024 se logre un cambio verdadero. Simplemente estamos pidiendo personas que teman a Dios, personas que apoyen a Israel. Inmediatamente esto va a traer el argumento, es lo prueba lo que les estoy diciendo, que se demuestre la arqueología bíblica. Si el corazón no está ahí para creerle a Dios, entonces en el momento en que pedimos por un gobernante que apoye a Israel, que tenga temor de Dios, que se levante en contra de la abominación y de los cambios culturales y sociales que se quieren hacer y que ya se están haciendo, que son obviamente abominación a Dios. Lo comparamos o lo vemos a la luz de la palabra, ¿no? Y lo que vas a ver es Sodoma y Gomorra. Lo que vas a ver es como en los días de Noé. Es inevitable. Entonces, por estos medios queremos que salgas de ahí, salgas de ese ambiente de Sodoma y Gomorra, salgas de ese ambiente de como en los días de Noé, porque esto no tiene mejora. Esto va a seguir de mayor a mayor a peor. Es como se dice ya, ha infiltrado a los niños, ha infiltrado a los jovencitos, se está perdiendo la conciencia del temor de Dios, se está perdiendo todo eso, se está perdiendo, perdón, y los niños desde pequeñitos ya están siendo influenciados, están viendo todo este movimiento, ¿no?, de una sociedad que se ha decidido por la perversión en lugar de buscar la corrección de Dios. Repito esto porque es importante. Es una sociedad que se ha puesto del lado de la perversión del ser humano en lugar de buscar la corrección que se nos habla y se nos exhorta en la palabra de Dios y se está llevando de frente a toda una generación, desde el más pequeño hasta el mayor. Entonces, ese es el peligro y es por eso que tenemos que hablar de esta manera, ¿no? Aunque haga frío, haga calor, el lugar donde se esté, tengamos los medios o tengamos dificultad para conseguir los medios, pero tenemos que seguir luchando y perseverando, porque el tiempo está pasando, ¿no? Y tu vida puede estar en peligro, ¿no? Me refiero principalmente espiritualmente hablando, porque el mañana no le está prometido, no le está garantizado a nadie, ¿no? Entonces tienes que vivir cada día como no sabiendo qué va a pasar en el día de mañana, con certeza, ¿no? No sabemos, ¿no? Lo que puede ocurrir ya, como están las cosas, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Por eso es necesario llegar, ¿no? Llegar a un acuerdo, ¿no? Con nosotros mismos siempre estaremos buscando el argumento, tratando de juzgar a Dios, tratando de hacer razonar a Dios. Y ese argumento no nos va a dejar, pero tienes que ir la milla extra, tienes que abrir tu corazón y pedirle a Dios por un milagro, pedirle a Dios que tenga la palabra que muchos no quieren utilizar, ¿no? Que tenga Dios misericordia, ¿no? Porque al usar la misericordia, inmediatamente juzgan a Dios porque ¿por qué está el mundo como está? ¿Por qué están las cosas como están? No, Dios es el Dios de misericordia y no es culpa. No es culpa de Dios que lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Dios está dándonos la oportunidad de alguna manera u otra, mientras haya esperanza, ¿no? Dios pesa los corazones y sabe cuándo estás en una condición para escucharle a Él. Y ahí Él te lo hace saber inmediatamente. Por eso ese es nuestro llamado, que le des esa oportunidad a Dios para que hable a tu vida, porque las cosas seguirán de mal en peor. Entonces, nada más, en esta noche estaré evaluando esto del podcast y lo demás. Espero que haya salido de una manera aceptable, ¿no? El audio y el video. Y aquí estaremos cada semana, una voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor, porque verdaderamente el Señor está a las puertas. Hay muchas cosas que queremos entender, pero tenemos que comenzar con lo básico. Tenemos que comenzar con doblar tal vez nuestras rodillas y venir delante de Dios, cerrar nuestros ojos y decirle a Dios: Señor, perdóname, y te garantizo que vas a escuchar la voz de Dios, el Espíritu de Dios. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor y será hasta la próxima ocasión. Que Dios te continúe bendiciendo ricamente. Gracias.